Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
Y yo soy Lina y me encuentran como Trenzalor92.
Después de estos episodios medio spookies que les estuvimos trayendo, porque pues Halloween, en el episodio de hoy decidimos platicar acerca de un caso de desapariciones. Este está envuelto en un misterio total. Hay muchísima especulación y muy pocas respuestas. Este suceso es relativamente reciente. Se trata de la desaparición de Chris Kremers y Lisa Frun. Chris y Lisanne, de 21 y 22 años respectivamente, eran un par de amigas holandesas que tras terminar la facultad tomaron la decisión de viajar a Latinoamérica para aprender español durante 6 semanas. Su viaje las llevó hasta Boquete, Chiriquí, en Panamá, donde arribaron el 15 de marzo del 2014. Ellas pretendían quedarse un mes en casa de una familia local mientras hacían un voluntariado trabajando con niños en una escuela. Sin embargo, 2 semanas después, desaparecieron. Lo intrigante de este caso es que se encontraron un sinfín de pruebas fotográficas y evidencia de su paso a través de la selva. Debido a esto, se convirtió rápidamente en un caso mediático y las especulaciones no se hicieron esperar. Lo que nosotras les vamos a relatar a continuación es la reconstrucción oficial de los hechos y las hipótesis más aceptadas, tanto por las familias de las víctimas como por las organizaciones judiciales. Sin embargo, como estamos hablando de un caso que no ha sido resuelto, ustedes tienen la última palabra acerca de qué es lo que deciden creer.
El 1 de abril a las 11 de la mañana aproximadamente, Chris y Lisanne salieron a dar un paseo por un sendero turístico llamado El Pianista. Se piensa que las chicas no pensaban demorarse mucho, ya que se llevaron a pasear al perro de la familia que tenían un restaurante por la zona. Además, solo llevaron consigo un poco de agua en una mochila, sus teléfonos y una cámara. Chris y Lisanne habían contratado a un guía excursionista para el siguiente día, por lo que cuando ellas no se presentaron en el lugar a la hora acordada, este dio aviso a las autoridades. La familia con quienes se hospedaban ya sospechaban que algo malo podía haberles ocurrido, pues por la noche vieron llegar solo al perro que habían llevado con ellas. Tras el aviso al guía y el reporte por parte de esta familia, el 3 de abril se armó un operativo de búsqueda entre la policía local y los residentes que quisieron unirse. Pese a todo el esfuerzo, el operativo resultó infructuoso. A raíz de esto, decidieron avisar a la familia de Lisanne y Chris, quienes viajaron desde Amersfoort para apoyar en la búsqueda y llegaron a Panamá el 6 de abril. Hasta este momento no había nada de evidencia que indicara qué les pudo haber sucedido a estas chicas, por lo que se especuló que podían haber sido víctimas de algún secuestro por ser extranjeras. Temiendo esto, las familias de ambas jóvenes ofrecieron una recompensa de $30,000 a quienes dieran información sobre el paradero de sus hijas.
Pese a esto, tendrían que pasar 10 semanas para que encontraran la primera pista. Una mujer local encontró la mochila que llevaban consigo el día de la desaparición. Esta mochila se encontraba en la orilla de un río en la región Bocas del Toro. Dentro de esta mochila encontraron unos cuantos dólares, una botella con agua, lentes de sol, los celulares y la cámara de las chicas. Es importante mencionar aquí que la cámara estaba repleta de foto de ambas y del paisaje, además de algunas fotografías que parecían no tener sentido, y esto terminó por confundir todavía más a las autoridades. El caso estaba por ponerse en verdad extraño, ya que esta mujer aseguró que la mochila no se encontraba ahí el día anterior, ya que el lugar estaba muy cerca de su localidad. Esta localidad se llama Alta Romero. Además, todo lo que se encontró en el interior de la mochila estaba seco, empaquetado y en buenas condiciones, cosa que no pasaría si la mochila hubiera sido arrastrada por el río o por algún animal salvaje. Esto hizo que las autoridades pensaran que alguien había colocado la mochila ahí para que fuera encontrada. Esta fue una de las primeras especulaciones. La aparición de la mochila incentivó a la policía y voluntarios locales a armar nuevos equipos de búsqueda a lo largo del río Culebra, que es el nombre del río en el cual habían encontrado la mochila. Lo siguiente que encontraron fueron los shorts de Chris Kremers. Estos se encontraban doblados encima de una roca en la orilla opuesta del río, a pocos kilómetros de donde encontraron la mochila. Sin embargo, hay otros testigos que afirman que los pantalones no estaban sobre la roca, sino que fueron sacados del río. Todo este tipo de contradicciones en el manejo de la evidencia y la información reportada por la policía hizo que el Departamento Judicial de Panamá fuera duramente criticado, ya que pensaban que no habían llevado a cabo una investigación de forma correcta y que en el proceso se pudieron haber alterado algunas de estas evidencias.
De inservibles como siempre.
Pues, ya ves.
Una de las primeras hipótesis era que las chicas se habían alejado del sendero para tomar fotografías y al no conocer bien la región, pues se perdieron. Hubo especulaciones acerca de una posible caída o un accidente que les obligó a alejarse del camino y pues que igual no encontraron el camino de vuelta. Una hipótesis más dice que quizás ellas percibieron algún tipo de peligro. Se especulaba que podía haber sido, no sé, que vieron algún animal salvaje o algún depredador de gran tamaño. Y esto hizo que se alejaran del camino, ahora sí que pues en la huida, y que pues igual no hallaron el camino de vuelta. Como les comentamos, los teléfonos de Lisanne y Chris fueron encontrados en buenas condiciones en su mochila, por lo que comenzaron a buscar en ellos algún indicio o clave que ayudara a dar con el paradero de ambas chicas. Tras buscar en sus mensajes y registros de llamadas, se encontró que el 1 de abril a las 16:39 horas, después de haber iniciado su caminata, Chris había intentado comunicarse con el servicio de emergencias en Panamá, el 911, y a las 16:51 Lisanne intentó llamar al número de emergencias internacional, el 112. Sin embargo, no había señal en el área y las llamadas no pudieron enlazarse. Se encontró registro de que el 2 de abril, un día después de su desaparición, intentaron comunicarse de nuevo al 911, pero tampoco lo consiguieron. El 3 de abril consiguieron enlazar una llamada con el servicio de emergencias, pero no duró más de un segundo, por lo que no se pudo establecer comunicación significativa. Había muchas llamadas salientes, pero no exitosas en ambos celulares, hasta que el 5 de abril el teléfono de Lisanne se quedó sin batería. Del celular de Chris no salieron más llamadas, y después del 6 de abril se ingresaron varios códigos de PIN incorrectos en su celular, el cual ya no pudo ser activado de nuevo. La policía holandesa, que también se dio la tarea de participar en la búsqueda y análisis de la evidencia encontrada en el bosque, determinaron que se realizaron un total de 77 llamadas de emergencia desde los celulares. El 11 de abril, el teléfono de Chris se encendió a las 10:51 y se apagó por última vez a las 11:56.
Solo podemos imaginar la desesperación de estar llamando y que no se puedan enlazar las llamadas.
Güey, 77 llamadas es un chingo.
O sea, en un periodo de poco más de 10 días, o sea, 77 llamadas. Igual son muchísimas. La siguiente hipótesis es la que se relaciona con algún tipo de crimen cometido contra Chris y Lisanne, debido a los intentos fallidos de ingresar el PIN en el celular de Chris. Esto resulta extraño, porque en la gran cantidad de fotos que se encontraron, tanto en las cámaras como en los celulares, no se ve a otra persona con ellas. Por lo tanto, se especula que quizás fue Lisanne tratando de acceder al teléfono de su amiga o quizás se trató de alguna otra persona que trataba de borrar alguna evidencia que ellas pudieron haber captado en ese celular. El caso se puso todavía más raro cuando comenzaron a analizar las fotografías encontradas en la cámara de Lisanne. En las fotografías del 1 de abril se veía a las chicas riendo y posando en el sendero El Pianista, y se determinó que se encaminaban hacia un mirador cercano, el que se encontraba en el cruce con División Continental. Poco a poco, tras revisar la cronología de las fotografías, se notó que ambas jóvenes se adentraban cada vez más en el bosque. Después, las fotografías cesaron por un rato, lo que se determinó por la hora en la cual fueron registradas en la cámara y también el cambio de iluminación entre una fotografía y otra. Entonces, estas fotografías cesaron por un rato y un par de horas después fue cuando realizaron sus primeros intentos de llamada a los números de emergencia. El día 8 de abril tomaron 90 fotografías entre la 1 y las 4 de la mañana. En las fotografías solo se apreciaban lugares oscuros, pues era noche cerrada, y alguna que otra cosa captada con el flash. La mayoría son imposibles de descifrar. De hecho, hay una donde se ve la cabeza por la parte de atrás de Chris, pero no se entiende por qué se tomarían una fotografía así. Otras fotografías muestran envolturas de los caramelos, ramas, rocas, el cielo o simplemente la tierra en la cual se encontraban. Lo curioso aquí es que si sacan cuentas, en ese periodo de tiempo, o sea, entre la 1 y las 4 de la mañana, tomaron 90 fotografías. Esto quiere decir que tomaron una foto cada 2 minutos. Ahí es cuando nos preguntamos nosotras, ¿estaban tratando de iluminar con el flash? ¿Algo las asustó tanto que tomaron 90 fotografías en 3 horas intentando capturar, pues no sé, algo como para dejar evidencia, o quizás querían capturar en fotografía a alguien?
De la totalidad de fotos que se tomaron mientras las chicas estuvieron desaparecidas, se piensa que alguna de ellas tenía el objeto de señalar su ubicación o enviar un mensaje. Sin embargo, acá entra otra hipótesis. ¿Y si las fotos no fueron tomadas todas por ellas? ¿Y si en efecto hay tantas fotos para despistar las posibles evidencias de algo que ellas captaron con su cámara o celular? Otro dato importante es que al revisar la secuencia de las fotografías, falta una. El registro salta de la fotografía 8 a la 10. Y en esta fotografía perdida, la número 9, ocurre la transición de las fotos alegres durante el día a las fotos de noche, después de haber intentado comunicarse con los servicios de emergencias. Se piensa que en esa fotografía pudo captar, pues, al posible atacante, en caso de que hubieran sido agredidas. Esa fotografía no pudo ser recuperada de la memoria de la cámara. Incluso con la tecnología con que contaban y que estaba trabajando la policía de Panamá en conjunto con la policía holandesa, no fue posible precisar la ubicación de Chris y Lizane después de la 1 de la tarde del martes 1 de abril. Lo que ocurrió a partir de ese entonces y hasta el 8 de abril, último registro que se tiene de las chicas con vida, es un misterio.
Lamentablemente, 2 meses después de la aparición de la mochila y los shorts, se encontraron restos óseos muy cerca del sitio en el que semanas antes pues habían encontrado estas otras evidencias o estas otras pistas. Se especula que las chicas sobrevivieron 11 días a la intemperie, pero al no encontrar ayuda, fallecieron. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá determinó que 28 de estos restos óseos pertenecían a Lizane Froon. Se trataba de un fémur, una tibia y un pie. En el pie se incluían 7 huesos del tarso, 5 metatarsianos y 14 falanges. De hecho, el pie, como se encontró, parecía como si hubiera estado cercenado o como si hubiera sido cercenado. Se encontraba dentro de una bota. De Chris Kremer consiguieron recuperar una costilla y un hueso coxal. Esto logró ser determinado por pruebas de ADN comparadas con muestras que proporcionaron las familias de las jóvenes. Los restos óseos se encontraron dispersos por la orilla del río, lo cual resulta inexplicable, ya que no logró determinarse una causa para que esto sucediera. Es importante mencionar que los huesos de Lizane tenían un poco de piel adherida a ellos, mientras que los huesos de Chris parecían haber sido blanqueados, como si alguien hubiera tratado de eliminar algún tipo de marca o evidencia que pudiera dar algún indicio de qué fue lo que le sucedió a esta joven. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde: "No hay rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural. No hay marcas en los huesos en absoluto". Con este hallazgo y tratando de dar carpetazo debido a toda la presión mediática e internacional a la que estaban sometidos los oficiales de este caso, la fiscal Betsaida Pitti sostuvo que las chicas habían muerto tras haber sido arrastradas por el río Culebra. Sin embargo, Enrique Arrocha, abogado contratado por la familia Kremers, refutó este hecho, ya que el cauce del río en esa época del año era de un nivel muy bajo como para arrastrar los cuerpos. Aquí es importante mencionar que este río se encuentra a 12 horas a pie desde el sendero que habían tomado estas chicas, Por lo tanto, también se especula que ellas solas no pudieron llegar hasta allá. Más si ponen como una hipótesis o posible explicación el hecho de que alguna de ellas hubiera sufrido alguna caída o estuviera lesionada, no hubieran podido llegar tan lejos.
Con la evidencia encontrada, no pudo determinarse la causa de muerte de las jóvenes holandesas. Son muchos los forenses que han tratado de resolver este caso, de descifrar qué fue lo que ocurrió realmente con Chris Elisane. Unos forenses independientes plantearon la hipótesis de que Chris Kremers pudo haber sufrido una caída y que las fotografías realizadas eran para que las personas que encontrara la cámara pudieran ubicar cuál fue la ruta. Pero esta explicación no dejaba satisfecha a la familia ni a las autoridades, sobre todo porque las fotografías muestran poco. Durante un par de años se manejó el caso como que la muerte había sido accidental, pero otro evento terrible volvería a poner la travesía de estas chicas bajo la lupa. En febrero del 2017, otra joven desapareció en el mismo sendero, el pianista, a 48 kilómetros de donde murieron Lizaine y Chris. El cuerpo de esta joven fue encontrada poco después de la desaparición, con marcas que evidenciaban que había sido brutalizada y estrangulada con su propio traje de baño. La policía detuvo en esta ocasión a 8 personas, pero no se presentaron cargos de manera formal. La Oficina Federal de Investigaciones, en una conferencia de prensa, comentó poco después de la desaparición de esta joven que no descartaban que ambos casos estuvieran conectados y que era posible que hubiera un asesino en serie en el área. Sin embargo, pues no se pudo demostrar nada y pues ahí quedó, ¿no?
Mucho también de lo que se comenta acerca del proceder de las autoridades es que trataban de dar carpetazo rápido o de que no se hiciera mucho ruido porque esa región es muy turística. Entonces, sí hay registros de que las desapariciones no son tan anormales en el área. Sin embargo, no se hace mucho escándalo al respecto como para no entorpecer el turismo.
Espantar a los turistas.
Sí, pues sí. El informe oficial hasta el momento indica que lo que le ocurrió a Chris y Lizaine fue un accidente cerca del sendero El Pianista. Se cree que ellas cayeron del puente del Mono, que más que un puente es, o sea, pareciera que fueran unos cables nada más que cruzan por encima de ese río. Y pues este accidente, sumado a la falta de alimento y agua, pudo haber llevado a la muerte a ambas jóvenes. Los especialistas del caso indicaron que en la última parte de la bajada de ese sendero hay una zona de laderas. Se cree que ahí pudo también haber ocurrido la caída, y pues desde ahí ya se trasladaron ellas hasta el río Culebra. Es probable que tras quedarse sin agua y sin alimento hubieran decidido beber agua del río, en la cual pues puede haber una gran cantidad de microorganismos que pudieron provocarles malestar estomacal y diarrea. Esto explicaría por qué se encontraron aparte los shorts de Chris. La deshidratación, el malestar general, la falta de comida y el accidente que se cree que tuvieron habría provocado que ambas jóvenes se fatigaran hasta la extenuación y murieran. Como comentamos al principio del episodio, las jóvenes llevaban muy poca agua, comida, prácticamente casi nada, unos snacks y pues cero herramientas, por lo que no pudieron caminar de regreso y mucho menos escalar esas laderas por las que se cree que pasaron. Y pues también, al no conocer la zona, no pudieron encontrar otro camino para regresar al sendero. Es una explicación triste y aún está pendiente la cuestión de los huesos blanqueados. Eso no se contempla en esta hipótesis, por eso sigue habiendo mucha especulación al respecto y sigue habiendo algunos profesionales que no están de acuerdo con que esto se catalogue como accidente. Simplemente no encuentran al o a los culpables o las culpables y pues qué es lo más sencillo decir, fue un accidente y pues estas chicas no encontraron el camino de regreso.
En 2018, Gaby Nazo, una presentadora de televisión de Panamá, aprovechó el marco del Me Too para colocar el siguiente tweet utilizando el hashtag cuéntalo. Queríamos ir a Panamá a aprender español, pero al final nos violaron y mataron cuando caminamos por un sendero en boquete. Lo peor es que muchos dijeron que fue nuestra culpa porque nunca debimos caminar solas por ahí. Lo cuento yo porque Lizaine y Chris ya no pueden. Hashtag cuéntalo. Este tweet fue pues bastante controversial, ya que nunca se consideró que las chicas pudieron haber sido violadas en la investigación oficial, ya que no había evidencia para pensar eso. Solo se contaban con los huesos y las fotografías donde no se veía a nadie más.
No pasó mucho tiempo para que el embajador de los Países Bajos en Panamá, Dirk Jansen, hiciera un comentario al respecto. No me parece prudente hacer conjeturas acerca de este caso tan triste. A base de las investigaciones, lo más probable es que fue un accidente. Después de esto, la opinión sobre el caso se polarizó aún más. Mientras muchos aseguraron que esto era una artimaña de la presentadora para ganar notoriedad, otras personas coincidían con Gaby Naso, ya que hubo demasiadas irregularidades durante la investigación. Al respecto, ella comentó: "Tengo entendido que la familia desistió de las investigaciones en 2017, porque el Ministerio Público no ayudó en nada. El caso está inconcluso y lo último que se pudo averiguar de forma independiente es que sí fueron violadas y asesinadas". Ella también aseguró que esta nueva evidencia se presentaría en un documental pronto a salir. Sin embargo, el caso se cerró con la conclusión de que Lizane y Chris fallecieron a causa de un accidente ocurrido mientras hacían senderismo. Y pues realmente esa es la explicación más sencilla para la policía. Es como que, ok, ya cerramos el caso y fue un accidente. Y nunca encontraron, o sea, lo que falta de los cuerpos de las chicas. O sea, simplemente fueron esos restos óseos en condiciones anormales. Y pues ya, o sea, no hay nada en la naturaleza que pudiera por sí mismo haber borrado todo tipo de marcas y haber blanqueado los huesos de una de las chicas.
Es que si de por sí pues es muy cuestionable la efectividad, por así decirlo, de las autoridades. Siempre que se hace más, o bueno, siempre que hay un caso mediático, todavía se corre, porque mucha gente dice, pues es que es mediático, o sea, le van a echar más ganas. Pero yo siento que no, pasa totalmente lo contrario, que es como que, ok, tenemos mucha presión, tenemos que encontrar un culpable, una razón, un motivo, una explicación, para ya quitarnos de encima este spotlight, ¿no? Pero
que es como lo vimos igual, o sea, en el caso de
nunca lo hacen bien, pues.
No. Que es igual como lo vimos en el caso de Paulette, que el mismo fiscal decía, es que nos están presionando mucho, pues lo tenemos que cerrar de alguna manera. O sea, ¿quieren que trabajemos bien o que trabajemos bajo presión? Pues queremos que hagan su trabajo bien.
El documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, el pendejo es del fiscal diciendo, no, pues entiéndanos, es que pues tenemos mucho trabajo y pues se nos junta. Como compréndanos, ¿no? Es como que cállate los sí que pueden hacer tu trabajo. Pero, pues sí.
De que falta se reestructuración y quizás también pues más presupuesto, contratar a más personas que estén mejor preparadas, que estén capacitadas y que no sean corruptas. Claro que sí hace falta, pero pues también, si ya estás ahí, si ya es tu chamba hacerlo, ponte a hacerlo bien.
Así es.
Pues este caso de desaparición es similar a los que ocurren aquí en México todos los días. Y siempre es que ¿por qué se van solas? Siempre tratando como de culpar a la víctima o al menos asignarle cierta responsabilidad. Cuando no les hubiera pasado nada, sino hubiera, en caso de que exista, ¿no?, una persona que les hubiera hecho daño a ellas, no les hubiera pasado nada por haberse ido solas. Les pues, puede pasar algo si hay un desquiciado que trate de agredirlas. No es culpa de la víctima.
¿De dónde fue la...? ¿Fue alcaldesa? No me acuerdo de dónde fue que puso... que porque había pues muchos feminicidios y puso toque de queda para que no salieran las mujeres después, creo que a las 10 de la noche, una cosa así.
Que y, era, o sea, una propuesta solución, también, ¿no?, que querían pasar. Que querían pasar así.
Pues no salgan
en México
y ya.
En general es como que, pues si no quieres que te maten, no sales. Como que... ¡qué verga! Agarren a los que nos matan. ¡Cuídenos! ¡Que no nos maten! O sea, eso se me hace zarra. Que todo siempre mal sea la opción o la alternativa de ustedes cuídense para que no las maten. Pues...
Bueno.
Tenemos que hacerlo porque no hay de otra en este momento. Pero esa no debe ser la tirada. Y pues, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
Sí, antes de que empecemos el rant.
Sí, traemos muy buen tiempo. Traemos muy buen tiempo.
Ok, otros 5 minutos de rant.
No, que traemos muy buen tiempo, no hay que desviarnos.
Ah, bueno. Bueno, perdón. Pensé que me extendiera. Bueno, yo les quiero recomendar You Were Never Really Here, o Nunca Estuviste Realmente Aquí, con Joaquín Phoenix, dirigida por la reatota, Lupita, de Lynn Ramsey, la directora de We Need to Talk About Kevin, que nunca la hemos recomendado como tal, pero ya ha salido varias veces en el podcast que ya la hemos mencionado, ¿no?
Y si no la han visto, esta es la señal que necesitaban para verla.
Otra vez.
Otra señal. Si quieren que les demos una en cada episodio, se las podemos dar. No, no la he visto.
No la he visto.
Ay, no.
Hay que obligarlo.
No, sí la quiere ver.
Bueno. Sí la quiere. La va a ver.
Sí, ándale, la va a ver.
Pues esta película trata de un veterano de guerra traumatizado, para variar, que pues ya que volvió a la guerra se dedica a salvar mujeres perdidas, secuestradas o víctimas de explotación sexual. Esta película pues destaca por muchas cosas, pero en especial por la actuación de Joaquín Phoenix, que la neta se la rifó machine, y ya solo por este aspecto creo que vale mucho la pena verla. Siempre a mí Joaquín Phoenix me ha gustado mucho como actor, pero aquí la neta sí se pasó de lanza. Y este día de representar a un antihéroe, pues a mí me gusta mucho. Yo creo que por eso The Punisher es de mis personajes favoritos. Porque, no sé, como que siento como que todos estamos como que muy llenos de grises. Nunca me han gustado los personajes como que muy... como que totalmente
cascarones arquetípicos.
Ajá, o totalmente correctos, o totalmente, no sé, sin un gramo de maldad, porque... no creo que realmente exista, ¿no? No sé, como este personaje, el Capitán América, es como que... no te la compro mucho, güey. y el personaje de Joaquín Phoenix creo que lo representa muy bien, ¿no? Una persona pues rota física y mentalmente porque pues la guerra. Y en ocasiones se muestra pues muy brutal y bárbaro en sus acciones. Pero en otras como que muy lleno de vehemencia y compasión. Y pues te digo, esta dualidad que creo yo que realmente compone el ser humano, pues se me hace como que lo presentaron muy bien. Y pues se las recomiendo mucho. Estaba en Netflix hasta como un mes. Ya ves que cada rato quitan cosas y generalmente lo que está chilo. Así que ya no sé si esté ahí, pero estaba en Netflix.
Pero ojalá esté.
¿Y tú?
Y pues yo les quiero recomendar un episodio de la serie documental Lost in the Wild. El episodio se llama Hike into Hell, o también lo tradujeron como Caminar al Infierno. Este episodio se estrenó el 29 de diciembre del 2019 y sigue a Kinga Phillips y JJ Kelly en su viaje por Panamá. Ellos se van a encargar de recrear la secuencia de eventos que se cree que le ocurrieron a Lisanne y a Chris. Ellos van aportando evidencia y datos conocidos sobre la desaparición de las chicas. Otro punto importante aquí es que ellos tienen la oportunidad de entrevistar a personas locales e incluso a la mujer que encontró la mochila de Lisanne Froon. Sus hallazgos ponen sobre la mesa nuevas hipótesis y también reabren dudas acerca de la explicación oficial. Desgraciadamente, este documental no se encuentra en Netflix o en alguna plataforma de este tipo, pero no es difícil de conseguir. Es de las primeras opciones que les salen si ustedes la quieren ver, y si quieren profundizar un poco más en este caso les recomiendo que lo vean. Este episodio dura aproximadamente 40 minutos y créanme que cuando vayan viendo toda esta recreación de los hechos, ustedes tampoco se van a creer la versión oficial, porque a lo largo de toda la caminata que tuvieron que realizar estas chicas, sí pasan cerca de ciertos lugares que están habitados. Entonces, aquí la teoría que ellos manejan, o bueno, la hipótesis que ellos manejan, es que efectivamente a ellas alguien las sorprendió y pues esto no terminó nada bien. De verdad les recomiendo mucho este episodio. El resto de episodios, o sea, no los he visto todos. Algunos sí me parecen medio payasones y tendenciosos, pero este específicamente me gustó que se aventaran toda la investigación, además de que también tienen la oportunidad de entrevistar a uno de los forenses que trabajaron directamente con los huesos que se encontraron de las chicas. Entonces, si tienen oportunidad de verlos y si les bueno, no quiero decir que les gustó el caso, ¿no? Pero si les llamó la atención como para que le busquen, porque siempre es interesante conocer un poco más. Ajá. Les recomiendo que lo vean. 40 minutos. Ahí queda de ustedes. Pues por este episodio sería todo. Ahí nos vemos por las redes sociales. Les contestaremos los mensajitos que nos manden. Les pedimos también que compartan el episodio, si es que les gustó, con otras personas que crean que pudieran disfrutarlo.
Y pues muchas gracias de nuevo por escuchar este podcast. Porque es podcast, Lupita, no es un podcast, ¿ok?
Entendido perfectamente. Una camiseta que diga y un termo que diga.
El podcast de las Catrinas. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos de nuevo y nos vemos en el siguiente capítulo.
Bye.
Bye.